Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola amigos, muy buena tarde, son las exactamente 12:10, le mandamos un saludo a Iván Serrano, que lo tengo aquí en la línea. ¿Quieres, estás en altavoz, quieres mandar saludos a los radioescuchas?
Sí, claro, claro que sí, un saludo para todos que sigan escuchando Encuentro Cultural Universitario.
Hablabas para regañarme, ¿verdad?
No,
estamos al aire, ¿eh?
Para ver que estabas bien, no para regañarme.
No, sí, ya ando por aquí, no te preocupes.
Ok, muy bien,
bye. Sale, bye. Es que, ¿qué creen? Que lógicamente nuestro programa inicia a las 12. Bueno, terminando el himno oficial de nuestra universidad, pues entramos al aire. Pero ahorita, como andamos con muchas cuestiones de llenar formatos, etcétera, etcétera, por lo de la entrega-recepción, se me pasó el tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí, una disculpa a todas y todos, pero ya estamos aquí, bien, gracias a Dios. Y bueno, me da muchísimo gusto en esta ocasión recibir al maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, quien es el director artístico de la Orquesta de Cámara de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio.
Y una disculpa porque el maestro es mega super puntualísimo. Yo también lo soy, nada más que ahora sí de verdad se me fue. Ahora sí, como dicen, se me fue el avión por estar haciendo estos informes. Pero bueno, ya estamos. Recuerden, en vivo, teléfono en cabina, 618-827-1214, 618-827-1214. Entonces los invito a que estén al pendiente y que nos llamen, nos den sus comentarios sobre pues los temas que vamos a abordar hoy. En este primer segmento estaremos hablando con el maestro sobre el sexto concierto ya de la OCUJET, que se llevará a cabo este jueves 13 de junio, que ahorita él nos dará los pormenores de este concierto. Y en el segundo segmento estaremos platicando con el doctor Marco Antonio Vázquez sobre la iniciación a la investigación científica, métodos y proyectos, por supuesto, de la Dirección Institucional de Posgrado e Investigación. Y bueno, maestro, pues, ¿qué le parece si empezamos con,
no, está bien, claro,
con nuestro tema de este día? Pues que es ya el sexto concierto, de verdad que se nos ha ido rapidísimo este
sí,
año.
Sí, sí, ya, va volando. Sí, pues en esta ocasión, este concierto, lo primero que quiero aclarar es que no va a ser en el Instituto de Bellas Artes, sino que van a ser en el Teatro Victoria. Uh-huh. Afortunadamente hemos tenido bastante aceptación del público desde la temporada pasada.
Sí.
Y este concierto y el de agosto van a ser las primeras pruebas, porque existe la posibilidad que en próximas temporadas nos mudemos de recinto porque ya no nos cabe la gente en Bellas Artes.
Van a
y
ver
entonces
cómo sale.
Estamos viendo de empezar a ampliar. Obviamente agradecemos las facilidades al ICED y al director Francisco Javier Pérez Mesa, que nos facilitaron el teatro para estos dos conciertos en la temporada y la posibilidad de que esto por ahí se va incrementando. En esta ocasión también el concierto es en conmemoración del 70 aniversario de la Escuela Superior de Música.
Sí.
Y decidimos hacer una ópera, ¿no? Una ópera donde van a cantar todos alumnos egresados de la licenciatura en canto. Se hizo una audición en febrero para elegir el elenco de esta ópera.
Sí.
Y bueno, ya quedaron los cantantes que van a participar en esta ocasión. Y bueno, pues la cita es este jueves 13 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Victoria. Por supuesto, si quieren, también tenemos nuestra dinámica primera llamada, donde 20 minutos antes de las 8, a las 7:40, un servidor les habla del contexto de las obras, del autor y
ajá,
todo, por si quieren informarse un poco más de cómo va este contexto. Pero la ópera será compuesta de escena y todo, como corresponde con una ópera. Son dos guiones muy divertidos. En realidad, lo que se hace es, estamos aprovechando una adaptación que hizo la maestra Laura Schroeder, que permite que las dos óperas se presenten como una sola, ¿no?
Ah,
porque son dos óperas breves de Mozart, y entonces queda así, adaptó el argumento para que se puedan cantar las óperas completas como si fueran una sola historia. Así de que pues va a ser muy divertido, son óperas cómicas, muy interesantes también en la composición de Mozart, porque el Bastián y Bastiana es la primera ópera que compuso en su vida, tenía 12 años de edad cuando la compuso, era un niño, que cuenta las rencillas amorosas de una joven pareja de novios que discuten por bobadas, como suele ser.
Cuando, eso no ha cambiado.
Como suele ser, eso no cambia. Son historias de hecho muy vigentes, de hecho las adaptaciones están pensadas para nuestro tiempo y los recursos de nuestro tiempo.
Es como una versión moderna.
De hecho sí, yo creo que Mozart jamás estuvo adentro de su tiempo. Todas sus óperas, sobre todo las óperas cómicas, tratan problemas tan humanos que son vigentes hasta la actualidad, ¿no? Y por un lado eso es lo que presenta Bastián y Bastián, y por el otro el empresario narra las complicaciones que tiene justamente un empresario para poder montar una producción operística donde todos los cantantes se hacen los divos, se pelean, se sienten que son los mejores, y él no puede elegir el elenco dado las peleas de egos, ¿no? Que sigue siendo también una
un tema de mucha vigencia
en todos los medios artísticos, ¿no? Entonces son óperas que siguen Mozart. Hoy lo comentaba en redes, Mozart es un gran crítico de la sociedad, que siempre lo hace desde el humor, pero mira justamente lo humano, no ataca problemas que eran solo esenciales de su época, sino que a la larga siguen siendo situaciones que nos preocupan hoy en día. Y
del común de la gente, ¿no?
Sí, es por eso que hasta el día de hoy Mozart es uno de los autores más representados en el mundo a través de sus óperas, tanto de estas pequeñas óperas como de sus grandes producciones, ¿no?
Así es, maestro. Y bueno, es la primera vez que la OCUJET va, o sea, que en este concierto de la OCUJET se presenta también en conjunto con la ópera.
Es la primera vez que hacemos una ópera completa. Igual recordamos que hace ya que son 7 años, ¿no?, que se inauguró el Instituto de Bellas Artes, se fundó con la presentación, pero solo del empresario, ¿no? Era una presentación de media hora.
Sí, como muy breve, ¿no?
Muy breve, pero fue lo que se usó para la inauguración del Instituto de Bellas Artes. Y ahora es la primera vez que vamos a hacer una ópera. Lo que queremos es, con este proyecto, iniciar la posibilidad de que cada año podamos hacer una ópera con la orquesta, dadas las posibilidades de la orquesta, pero sobre todo aprovechando que hoy en día ya contamos con una gran diversidad de cantantes en Durango, la mayoría de muy buena calidad y todos egresados de nuestra Escuela Superior de Música. Han hecho una gran labor tanto la maestra Laura Schroeder como la maestra Nimbe Salgado y la maestra Lulu Soria en la formación de cantantes. Y bueno, ahora queremos aprovechar esa parte porque la ópera es el mejor medio de expresión para lo que estudian. De hecho, la audición no solo tuvo la intención de elegir al elenco y ver quiénes eran los más aptos para cada papel, sino también de a poco ir haciendo un pequeño censo para saber cuáles son las voces de las que disponemos y en un futuro seguir haciendo producciones operísticas con la orquesta de cámara.
Es decir, ¿qué tenemos? Y en base a eso, ¿qué es lo que podemos hacer?
Exactamente, ¿no? La idea es aprovechar y empezar a generar una ópera local propiamente, porque pues es la ópera es costosa, la ópera es difícil de hacer, en esto partimos de una producción modesta, pero sí evaluamos los recursos que tenemos, y tanto humanos como materiales, por ahí podemos ir poco a poco escalando a generar un proyecto que se vaya sustentando año con año, ¿no? Y pues sí es la intención de ser posible que una vez al año se empiece a incluir una...
Ya de aquí en adelante.
De aquí en adelante una ópera a cargo de la orquesta.
Por lo menos una en cada temporada.
Una en cada temporada.
Así es. Bueno, ¿y cómo ha visto a los integrantes de la OCUJET en esta... Pues nueva experiencia.
Pues yo creo que ellos lo disfrutan, ¿no? Además, pues como son historias muy divertidas, se entretienen viendo a los cantantes actuar y haciendo todos sus papeles. También, pues es una música muy bonita, pues es música de Mozart, es uno de nuestros compositores consentidos, ¿no? Dentro de la orquesta. Y de alguna manera, pues también es el hacer algo diferente, ¿no? Salir un poco de nuestra rutina y sobre todo de las complicaciones técnicas a las que a veces los pongo a trabajar a los maestros haciendo obras de mucha complejidad, de mucha demanda, y donde, ajá, ellos son los protagonistas, ¿no? Entonces también esta cosa, ellos los relaja un poco saber que ahora pues la carga la comparten con todo el elenco, sí, y que es una música muy disfrutable, es una historia muy divertida, como son lo que se llaman Singspiel, es un estilo de ópera alemana donde se cantan las arias, los duetos y todo esto, pero los diálogos son hablados, o sea, no son cantados tampoco, entonces hay pausas donde los cantantes actúan. Todos los diálogos están adaptados al español, así que no van a batallar las personas, porque también se adoptó un contexto muy local, un poco para jugar con el ámbito también de la Escuela Superior de Música y la Ciudad de Durango. Ajá. Y ya las canciones, todo lo que son arias, duetos, tercetos, todo eso, sí se cantan en alemán, pero van a estarse proyectando los subtítulos, ¿no?
Porque, excelente.
Porque las arias también tienen texto de que va enlazado con la historia de la ópera, ¿no? Entonces, pues va a estar todo muy facilitado. La apuesta corre a cargo del maestro Aldo III, que es un maestro que recientemente se incorporó a la Escuela Superior de Música. Él justamente es un regisseur, él está especializado en montaje de ópera, dirección de escena, y entre los dos estuvimos haciendo el montaje de la ópera con la adaptación del libreto de la maestra Laura Schroeder.
Pues es que en realidad la Escuela Superior de Música pues tiene todo, ahorita todos los elementos como para poder llevar a cabo, darse el lujo de poder llevar a cabo pues una ópera, ¿no?
Sí,
con todo lo que cuenta.
Pues sí, sobre todo lo que nos hacía falta era eso, los cantantes. A la orquesta estábamos ávidos, pero pues no siempre es fácil traer elencos de fuera.
Sí.
Pero ahora se ha hecho una generación joven ya más diversa, más completa, digo diversa en cuanto a los registros vocales, muy buenos, muy entusiastas, ¿no? Ellos están muy entusiasmados desde que se propuso el proyecto y creo que ya podemos trabajar con otra calidad, ¿no? Y eso es lo que se busca con este primer proyecto.
Sí.
Y pues yo creo que además, pues más que nada, es importante, es que es una obra que va a disfrutar el público. De hecho, se recomienda que es una obra para que lleven a sus familias enteras. Es muy amena, es muy agradable, es muy divertida y la música es hermosa, ¿no? Y además es muy interesante esta mezcla de mirar al Mozart de 12 años confrontándose al Mozart de plena madurez, ¿no? Porque El empresario es una obra que se compuso en los mejores años de Mozart, ¿no? Como compositor. Entonces, de alguna manera el compositor se confronta con su infancia y con el compositor maduro, ¿no? Y logran hacer una mancuerna excelente, así de que pues es una oportunidad magnífica para ir a acercarse a la ópera, sobre todo aquellos que nunca han ido a una o que tienen todos estos estigmas de que es aburrida, que es cansadora, que es algo
que es
muy
elitista,
serio,
¿no?
Sí, o que hay que ser un erudito intelectual para poder apreciarla, no. Hay que entender que la ópera en comienzo era el género popular, o sea, la ópera fue creada para el pueblo, la ópera no fue creada para, bueno, en su momento surge dentro de los ámbitos aristocráticos, pero dado el impacto que tenía, pasó a ser el género popular. De hecho, es el primer género lucrativo de la música, era el primer género comercial, el primer género industrial de la música, y durante 3 siglos reinó, ¿no? De hecho, la primera cosa que desplazó a la ópera fue el cine. No, fue el cine, imagínense la importancia que tenía,
sí,
¿no? Y en realidad
sí,
el cine rompe con la ópera por la facilidad de portabilidad, ¿no? Que ya nomás lo guardaban todo en una cintita y ya se la pueden llevar a 500,000 lugares, pero las óperas era el espectáculo popular. De hecho, muchas óperas, si bien el compositor hace la orquestación general, hacían adaptaciones para pequeñas orquestas, para piano solo, para pequeños ensambles, para que se pudiera presentar en todos los pueblitos, en todos los lugares, que las óperas llegaran a todos los lugares,
sí,
¿no? Entonces, durante mucho tiempo fue una expresión, era el medio directo de comunicación de los compositores con la sociedad en general. Justo era lo que no se presentaba a los aristócratas, a los nobles, sino era lo que se le presentaba a la gente, ¿no? Entonces, creo que esa parte popular las óperas no la perdieron, ¿no? Cambió un poco la realización porque ahora pues los grandes teatros las hacen con una calidad inimaginable,
sí, sí, sí,
y lo ha hecho un género costoso, ¿no? Porque es como hacer una película en tiempo real. Imagínense hacer una película
en vivo y en directo.
Sí, hacer una película.
Totalmente.
Es caro. Imagínense lo que es hacerla en vivo en directo sin nada pregrabado,
y
nada
como
preseteado.
salió, así.
Entonces,
se queda.
Exactamente, pero pues es es un gusto que se puedan acercar, la verdad, y que la ópera también, al igual que el cine, trata todo tipo de géneros. Hay óperas románticas, dramáticas, trágicas, serias, cómicas, bufas, y hasta de terror, ¿no? Entonces es bueno pues partir, ¿no?, de esa posibilidad que ustedes se puedan acercar. Obviamente nos faltaría más variedad aquí en Durango, pero ahora que se presenta la oportunidad, pues recomiendo que asistan, ¿no?
Así es, y bueno, aparte la forma en que se va a presentar, que, uh-huh, que ya nos mencionó maestro, que suena pues bastante digerible.
Sí, sí.
Para todo el público.
Sí, es de hecho, pues son dos guiones muy divertidos, es dentro de todo, aún con las óperas en conjunto, es una función de aproximadamente una hora quince, uh-huh, no es muy largo el trabajo, los diálogos son hablados, eso ayuda mucho a la fluidez, la adaptación es muy divertida porque todo está ambientado a nuestro ámbito local, ¿no? A nuestro ámbito local, muy, muy a lo duranguense, y eso también va a permitir que el público sienta una identificación, ¿no? Ahí nos tomamos un poco de libertades creativas, pero creo que ayuda también para favorecer ese proceso de identificación, ¿no?
Y de aceptación también, ¿no? Ante, o sea, para los que no han, uh-huh, ido y que va a ser su primera vez, yo creo que es una muy buena oportunidad.
Exactamente.
Por todas estas características que va a tener este concierto de la OCUJET, una ópera, bueno, pues ahí va, o la va a amar, uh-huh, o va a haber un rechazo, ¿no?
Sí,
casi siempre es como que...
Generalmente creo que la gente se saca rápido esos estigmas porque es algo que se disfruta, es muy ameno y además muy accesible, ¿no? Las entradas cuestan 100 pesos.
Sí.
100 pesos están a disposición ya en el teatro o en el Instituto de Bellas Artes y por supuesto el mismo día, uh-huh, los pueden adquirir. Y hay dos por uno para estudiantes y personas mayores, adultos mayores.
Ajá.
Está el 2x1, así de que pues imagínense que van a adquirir así una entrada por 50 pesos. Es muy barato, excelente, es muy accesible y pues es un gran esfuerzo, ¿no?, que se ha hecho primero por parte de la OCUJET, el Instituto de Bellas Artes, los muchachos egresados de Escuela Superior de Música y el apoyo que hemos recibido también de la Escuela Superior de Música. No es fácil hacer una ópera, a pesar de que son óperas modestas, óperas sencillas, implica mucha logística, la colaboración de muchas partes, de muchos profesionales y afortunadamente hoy les podemos llevar este producto.
¿Cómo de cuántas personas estamos hablando que van a participar en este concierto, incluyendo toda la OCUJET,
actores,
staff?
Es un elenco de 7 cantantes.
Ajá.
La OCUJET, pues su base son 20 músicos, pero, uh-huh, en esta ocasión se agrega una sección de maderas, que son 6 músicos más, o sea que somos casi 30 músicos, ajá, en escena, más los 7 cantantes, más el maestro Aldo Tercero, que es el director de escena, un servidor que es el director artístico, la maestra Laura Schroeder, que es la adaptadora del guión, y pues es todo el trabajo que se consiguió, ¿no?
Pues de verdad no se pierdan la oportunidad de asistir, es una muy buena opción para asistir a ver, si no lo han hecho ninguna vez, una ópera, y qué mejor que sea con la Orquesta de Cámara de la Universidad Juárez del Estado de Durango, por supuesto bajo la dirección artística del maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, que es nuestro invitado, por supuesto, de este día, y que bueno, ya escucharon, va a estar muy interesante. Y bueno, yo solo me queda una duda, maestro. ¿Cómo se van a acomodar ahí en el teatro?
Pues la orquesta se va a quedar un poco en el fondo. Quisimos, okay, utilizar la fosa, porque el teatro tiene una fosa, pero no está en buenas condiciones. Está un problema, okay, con una inundación, y no han podido rehabilitarla del todo. Pero nos vamos ahí a acomodar al fondo para dejar el espacio al escenario y va a quedar bastante bien. Ya lo tenemos eso.
Sí, porque ya me quedé pensando en eso. Dije, sí, porque normalmente están en la fosa y toda la
puesta es para los cantantes.
Sí, claro.
Ahí no, nos vamos a acomodar al fondo con la orquesta, pero no, va a quedar bastante fluido, sin problema.
Muy bien, sí, maestro. Pues algo más que guste agregar, maestro, antes de cerrar nuestro...
Pues no, agradecer la invitación, los esperamos y ya saben, resérvense el segundo jueves de cada mes de lo que resta del año para estar al pendiente de los conciertos de la Orquesta de Cámara. Vienen cosas, sobre todo en la segunda mitad del año, vienen muchísimas sorpresas, obras muy interesantes, solistas de lujo, así de que pues los esténse al pendiente el segundo jueves de cada cada mes, resérvenlo en sus agendas para disfrutar de buena música.
Sí, pueden estar checando ahí la página de Facebook de Instituto Bellas Artes UGED.
Así es.
Que ahí se publica todo, ¿no?
Exactamente, o la de un servidor, Miguel Ángel Burciaga, también en Facebook. Siempre estoy publicando toda la información de la orquesta.
Muy bien, maestro. Pues muchas gracias. Y bueno, a todas y todos ustedes, quédense con nosotros. Vamos a tiempos oficiales y regresamos con nuestro siguiente segmento de entrevista.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Únete a la campaña de recuperación de coberturas de vacunación 2024. Cuidamos a niñas, niños y adolescentes con vacunas contra sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y otras enfermedades infecciosas.
Las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas.
Están disponibles en las unidades de salud de todo nuestro país. Son nuestro derecho.
Por la salud y la vida,
¡vacúname!
Gobierno de México.
Aire, frenos, aceite, anticongelante, tanque lleno, llanta de refacción. Así como tú previenes riesgos para que todo salga bien.
El Gobierno de México tiene la Secretaría de la Función Pública para aplicar herramientas y mecanismos llamados controles,
los cuales aseguran el buen uso de los recursos públicos en beneficio de la población.
Así como tú, prevenimos y aplicamos controles para que todo funcione en el Gobierno Federal.
Para más información, visita sfp.gob.mx.
Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
entrevista.
Son exactamente las 12:34. Estoy perdida, anda mal el reloj, ¿verdad? Sí, bueno, pero en mi celular sí son las 12:34. Y bueno, continuamos con nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214. Y bueno, en este segmento, en el segundo de nuestras entrevistas, pues me da mucho gusto recibir a la doctora Alicia Solís Campos. Bienvenida. Que creo que ya la había entrevistado, ¿verdad? Sí. Otra ocasión se me hizo conocida, sí, ya la había entrevistado. Y también al doctor Marco Antonio Vázquez. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Un gusto que estén aquí. Y bueno, en esta ocasión pongan muchísima atención, ¿eh? Porque esto es algo que nos sirve a todos aquellos que estemos estudiando, porque realmente ahorita hasta para nuestro trabajo, déjenme decirles, porque ya ahorita para todo se pide un proyecto. Para todo se pide un proyecto. Entonces, para poder presentar un proyecto, pues tenemos que saber también metodología, cómo investigar, cuáles son los requisitos que debe de contener un proyecto, entre otras muchas cuestiones que ahorita vamos a hablar con los doctores, con la doctora y con el doctor. Y este taller se llama Iniciación a la Investigación Científica, Métodos y Proyectos, que es parte del programa de divulgación científica 2024 de la Dirección Institucional de Posgrado e Investigación, por supuesto, de nuestra máxima casa de estudios. Entonces, yo les cedo el micrófono a la y al experto en esta materia para que nos platiquen, pues, acerca de qué versa este taller, a quién se ofrece, cuándo va a ser, etcétera, etcétera. Adelante. ¿Quién quiere iniciar? ¿La doctora Alicia Solís Campos o el doctor Marco Antonio Vázquez? Ustedes digan.
Si quiere, yo empiezo.
Ok, adelante, doctor.
Bueno, como estamos partiendo de que este evento o este curso se va a dar dentro del programa de divulgación científica, se ha pensado que el público al que va dirigido, en general todos los eventos, pues es gente que no está muy involucrada, no son especialistas en cuestiones de investigación. Claro que en este caso van a ir muchos expertos, ¿no? Porque estamos hablando del Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo. Entonces son eventos pequeños, eventos cortos, que tienen una finalidad más bien de acercamiento a las personas, a la investigación, a la elaboración de proyectos. Porque sucede que cuando se enfrenta por primera vez una persona a la palabra investigación o investigación científica o proyectos, como que hay un problema para iniciarlo, para vencer la resistencia.
Hay un bloqueo en automático.
Exactamente, casi. Sí, porque pareciera como que eso es algo inalcanzable, ¿no? Sí. Esto se ve sobre todo cuando un chico se acerca al final de su carrera y tiene que hacer una tesis, un trabajo de tesis, y le piden un proyecto previo a esto, ¿no? Porque finalmente una tesis es el resultado de una investigación, de un proceso de investigación, pero aparte es la presentación de los resultados de este proceso, ¿no? Entonces, por experiencia, en muchas facultades de la universidad y seguramente de otras instituciones de educación superior, se quedan bloqueados el término, pues, de las personas.
No concluyen, ¿no?
No concluyen, exactamente, porque empiezan una tesis, no la terminan y se quedan por años incluso, ¿no?
Y más cuando le tocan a uno sínodos muy exigentes, que le cambian, sí, toda su versión y el último acaba investigando otra cosa que no era lo que quería.
Es correcto. Hay asesores que leen el trabajo del chico, les dicen que está mal, pero ellos se van así como con un mal sabor de boca, sí, porque no saben exactamente qué hacer. O sea, sí está mal, pero ¿qué hago, no?
Bueno, es que a veces la realidad...
O está incompleto.
Por ejemplo, mucho de esto que ustedes dos están mencionando tiene que ver que, pues, a lo mejor toda su vida el estudiante o la estudiante nunca tuvo un acercamiento, nunca llevó nada de metodología, nunca llevó nada de proyectos, nunca, o sea, nunca nadie le enseñó cómo se tenía que realizar. Y sobre todo de una forma pues que sea entendible, sobre todo para aquellos que es la primera vez que se acercan a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que tú te vas, y a lo mejor tu director de tesis no fue un muy buen director de tesis y te llevó por otro lado, y resulta que cuando te tienen que revisar, pues no. Bueno, son muchas cuestiones que influyen aquí, pero
no es que no exista un buen director de tesis. Creo que todos los que de alguna u otra forma hemos dirigido tesis, no es que seamos buenos o malos, simplemente no hay esa empatía con el estudiante, lo cual es distinto.
Pero también es muy malo para el estudiante y para el director.
Sí, por eso, pero eso es distinto, para no caer en la calificación de que es malo o que es bueno una persona.
Yo se los digo porque a veces, y no es que lo diga el estudiante o la persona, sino que incluso a veces hasta entre los mismos sínodos le echan la culpa al pobre director. O de repente, si son tres sínodos, entre ellos mismos, pues cada uno tiene su punto de vista y es bien complicado este tipo de situaciones para el que está haciendo la tesis, porque ya no haya ni qué hacer. ¿Para qué lado me hago?
No, ¿no? A mí me parece que hay que escuchar ambas partes. Sí hay docentes que no escuchan, pero hay estudiantes que tampoco escuchan.
Sí.
¿Sí? Entonces, sí. Es muy fácil echar culpas y decir... Claro. El responsable es fulano o sutano. Creo que cada quien que agarre la responsabilidad que le corresponde, sí. ¿No? Y con eso se puede...
Y aparte también el estudiante pues debe de aprender a defender su postura de su investigación. Es que yo lo que quiero investigar es esto.
Exacto.
O sea, ya no. A ver, le sugiero esto. No, maestro, es que esta es mi tema de investigación, ¿no? A veces también hay que ponerse, como estudiante, defender cuál es tu tema de investigación. Solamente oriénteme. O sea, ¿qué me falta en mi tema?
Sí, no. Y hay estudiantes que solo necesitan eso, una orientación, pero hay estudiantes que requieren toda una guía.
Yo pensé que iba a decir, volver a estudiar la carrera.
No.
No, esperemos que no sea el caso, pero bueno, para eso está este tipo de talleres.
Claro.
¿Verdad? Entonces, me mencionaba el doctor Marco Antonio Vázquez que va a ser muy breve el taller, doctor.
Sí, es correcto. Es una mañana nada más. Es un reto para nosotros y para los estudiantes que lo van a recibir o los participantes, porque cómo ver un tema, una temática que de suyo se llevaría todo un semestre.
Sí, claro.
O sea, estamos hablando hasta 40 horas, una cuestión así, ¿no?
Sí.
Entonces, la idea es que ellos puedan hacer un bosquejo de proyecto, o sea, un anteproyecto, podríamos decirlo así, en donde tengan su tema, donde puedan redactar objetivos, hacer un planteamiento, hacer un esquema del marco teórico, sí, etcétera, ¿no? O sea, planear lo que sería una investigación, un proyecto.
Pues está súper recomendable este taller para todos los alumnos que ya están casi a punto de salir como que un octavo semestre, por ahí más o menos, que hagan su prueba de su proyecto.
Séptimo, octavo. Sí, es correcto. Y aquí hay algo que vamos a implementar porque, pues, por un lado está de moda y por otro lado es una herramienta,
sí,
que es la inteligencia artificial.
Uy,
entonces, sí. Y está de moda y se ha puesto muy de moda precisamente por la dificultad que históricamente han tenido los alumnos en elaborar un proyecto. Entonces te venden la idea de que tú nomás pones el tema, dale enter y se te hace un proyecto en automático, ¿no? Y sí es cierto, sí sale un proyecto, pero no es un proyecto muy apegado a la realidad, ¿no? Si no sabemos alimentarlo.
Claro.
Es decir, las instrucciones que le demos a ese asistente, que es muy, muy listo, tienen que ser muy buenas. Es decir, la persona que le da instrucciones a una inteligencia artificial como ChatGPT tiene que saber del tema. Si no, lo que le vas a pedir, pues no, va a ser algo poco
irreal. Yo creo que como fuente de información, en el sentido de que a veces no haya uno donde localizar cierta información, a lo mejor ahí te pudiera servir de decir, no sé, tal libro, tal autor, o te recomiendo tal autor sobre tal tema, es el que ha escrito más sobre tal tema. O sea, porque a veces a mí me ha tocado así alumnos que sí tienen idea y tienen más o menos por dónde se quieren ir, pero de repente les falta ese, a lo mejor, bagaje de conocimiento de saber qué investigador o qué autor o qué, en el caso del derecho, qué jurista es el más destacado en ese tema que está investigando, por ejemplo. Entonces, a lo mejor, como de pedir información, ¿cuál autor es más recomendable sobre este tema o quién ha escrito sobre este tema? Bueno, pues a lo mejor, claro, ahí les puede dar una idea de por dónde se puede localizar esa información.
Por supuesto. Sí, de hecho, el uso de la inteligencia artificial puede ir más allá. Es correcto eso que está usted diciendo, pero aparte podemos, desde el inicio, ayúdame a establecer un tema de investigación, o sea, una idea, o dime cuál es los problemas que están sin resolver en esta área, etcétera, hasta la elaboración de un proyecto. Y si nos vamos sección por sección de cada uno de los proyectos, le vamos pidiendo cosas y nos va dando opciones. Entonces, hay veces que uno se puede tardar, no sé, todo un día en plantear la interrogante de la investigación, ya, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esa, de que uno hace así el intento por hacer la interrogante, le puede decir a la inteligencia artificial, o sea, ¿cuál es tu opinión de esta interrogante que estoy haciendo, ¿no? Y te va a dar una respuesta excelente, pero no para que la pongas, sino para de que ahí elijas la que a ti más te convenga, ¿no? Entonces empiezas como un diálogo con la inteligencia artificial, porque lo vas retroalimentando, le vas dando información, y cada información nueva que te da vas a ir profundizando más.
Sí.
Entonces es una interacción así muy interesante, que creo yo que podemos terminar al menos el bosquejo de un proyecto en una mañana.
Sí, y bueno, sí comentar que este taller ya está ofertado al Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo del CIDE, de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Sí, entonces va a ser un taller cerrado, básicamente. Como decía el doctor, van a ir pues muchos expertos que ya conocen cómo hacer investigación, y el plus que les vamos a ayudar nosotros es el uso del chat GPT.
Sería nada más para ellos.
Para ellos. Vamos a tener concentrados a los docentes investigadores de este centro en el CIDE UPIMA, que está pues camino al pueblito, por aquellos rumbos.
Sí. ¿Por Primo de Verdad?
Por Primo de Verdad, es una entradita y por ahí llega uno a este CIDE, a esta unidad, perdón. Y los que están en Gómez Palacio se van a conectar en línea con nosotros, aprovechando nosotros también la tecnología.
Es que son herramientas, la verdad.
Exactamente, para que puedan aprovechar incluso este centro en la formación de sus investigadores, como parte de esta actualización que ellos tienen, ¿no? Año con año, y que están programando en sus planes de desarrollo.
Muy bien. Y este taller de iniciación a la investigación científica, métodos y proyectos, ¿se va a ofertar a unidades de la UGED?
Sí, platicando con personal de la DIPI, nos comentaban que podía replicarse este taller a otra, dirigido a otras.
Yo creo que sería genial.
Así es, puede ser estudiantes, puede ser a maestros que no estén tan involucrados en la investigación, pero que requieren hacer investigación, ¿no? Requieren hacer proyectos. Entonces, sí, o sea, efectivamente vamos a, después de la experiencia que vamos a tener con el personal del CIDE, vamos a plantearnos volver a ofertarlo, a lo mejor con algunos ajustes para gente que no es tan especializada en esto.
Sí, que yo creo que, la verdad, yo creo que se debería dar en todas las unidades académicas, donde una de las opciones es la tesis. Entonces, pues le serviría muchísimo a los jóvenes que ya van casi en los que tres últimos semestres, más o menos, que vayan viendo cuál es su tema de investigación, preparar este anteproyecto, que es una muy buena opción este taller para hacer eso, y ya que tengan más o menos así como que su línea de investigación ya lista, que no anden divagando, porque se pierde a veces muchísimo tiempo en eso, en elegir qué es lo que voy a investigar, cuál va a ser mi tema, y ahí te estás. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y ya se llegó el tiempo de que ya tienes que presentar y sigues con que no sabes cuál es el tema de investigación.
Sí, es correcto. Nos ha tocado tener la oportunidad de ofrecer este taller, sí, dentro de un proyecto más grande dentro de la DIPI, para maestros de la universidad, así estuvo abierto.
Ajá.
Y este de la elaboración de proyectos fue un módulo que se desarrolló durante varias semanas. Entonces, sí, hay muy buena acogida, muy buena recepción. En este caso fue de maestros de la universidad, pero incluso de otras instituciones, ¿no? Del
sí, tecnológico, nos tocó, ¿verdad? De una institución tecnológica, uh-huh, y otra que dimos también para médicos, me parece.
Uh-huh. Ay, para sí, médicos, es para correcto. Médicos.
Es que ahorita ya esa es la tendencia totalmente, uh-huh, ¿no? El de la investigación, y no nada más les mencionaba yo en un principio, que no exclusivamente para el estudio, sino incluso el saber metodología es importante hasta para nuestro trabajo, para presentación de proyectos. Entonces, sí es importante esta área, el tener una metodología, el no perdernos, el no divagar, el no irnos por otras cuestiones que nada tienen que ver con lo que queremos investigar, ¿no? Entonces, sí es interesante, ojalá que cuando ya se replique, que primero ojalá sí se replique, ¿verdad? En base a estas presentaciones que ya están teniendo ustedes y que se pueda adaptar. Pensando, yo repito mucho lo de los estudiantes, porque yo sí veo que sí falta muchísimo en ese sentido, en investigación, en poderles enseñar, sobre todo de una forma digerible y sencilla, que al momento que tengan ese contacto o ese acercamiento con este tipo de investigación científica, que les hablen de los métodos, los proyectos, todo esto que nos han mencionado, pues que les atraiga y no que sea el rechazo así como de que ¡ay, no quiero saber de eso!, ¿no? En automático. Entonces, ya desde ese momento, si hay un rechazo desde el inicio, pues ¿cómo vas a hacer bien tu trabajo de investigación si estás odiando hacerlo? Entonces, yo creo que ahí sí nos falta mucho, yo creo que en todas las unidades académicas.
Aunque después de un buen tiempo que llevas ya con tu tema que iniciaste con mucho gusto, terminas odiándolo.
Sí, ya sé. Sí. Pues sí, sí,
o
sí.
Amándolo pero a veces, más,
o amándolo
¿no?
más. Yo creo que amándolo más.
Parte de la importancia del planteamiento inicial es elige un tema que te apasione.
Sí,
claro.
Porque si vas a hacer algo para solucionar algo, pero que no te interesa tanto, lo vas a dejar a medio camino. Entonces, si es algo que te apasiona, vas a hacer un buen planteamiento y hecho el planteamiento, las cosas van a fluir solas.
Así es. Sí, es que normalmente esa es la mejor opción, ¿no? El optar por un tema que conoces, que estás inmerso en eso. Si es de tu trabajo, pues a lo mejor tú ves que hay una falla, no sé, en el sistema de calidad porque hay apatía por parte de los que laboran en tu área. Pues, ¿qué vamos a hacer para que haga ya una toma de conciencia, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Ah, pues ya se va uno por ahí. O, por ejemplo, aquí en radio, por ejemplo, pues voy a hacer, no sé, una tesis en relación a la defensoría de las audiencias, me interesa ver si está funcionando o no está funcionando, por ejemplo. O sea, nada más por mencionar algunos datos, pero yo estoy metida en la radio, me gusta hacer radio, conozco lo que dice la Ley Federal de Telecomunicaciones, entonces pues me voy por esa vertiente, que es algo que me apasiona. Y sí, realmente cuando elige uno otras cosas que no, sí, ya deja uno ahí, ya lo que me digan eso voy a hacer, a ver qué le pongo aquí, sí. ¿Qué? O sea.
Hay algo interesante aquí que cuando hay el inicio de un proyecto, de una investigación, pues hay que hacer un planteamiento.
Sí.
Pero el planteamiento requiere conocer acerca de lo que quieres plantear. Entonces, hay una frase que el doctor Jaime Fernández, que es el director de la DIPI,
sí,
que me ha tocado compartir asesorías y cursos con él, dice, para poder hacer un buen planteamiento son 5 pasos. El primer paso es leer. Leer, pero mucho leer, leer. Sí. El segundo, leer otra vez. El tercero, volver a leer. El cuarto, volver a leer. Y el quinto, volver a leer. O sea, si tú no lees, si no te empapas, si no te haces experto en el tema, no vas a poder hacer un planteamiento adecuado.
Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Es que no hay de otra. Y desgraciadamente un problema que enfrentamos ahora, y no me dejarán mentir los que son maestros, es que a los chavos, la mayoría, no digo que todos, porque sí hay muy buenos elementos, no les gusta leer.
Desde ahí empieza la dificultad, ¿no?
Entonces, sí está grave la situación, ¿eh? Sí está grave la situación, porque incluso se nota hasta cuando te entregan un trabajo, por ejemplo, yo a mí me gusta pedírselos manuscrito, no así, digo, porque está muy fácil copiar y pegar, ya de perdido tuvieron que leer para copiarlo. Entonces se los pongo así manuscrito y te das cuenta que aún viendo directamente que lo estás copiando, que lo están copiando de un libro directamente, todo, hay muchísimas faltas de ortografía. Mezcla de mayúsculas con minúsculas, muchas sin puntuación, sin nada de nada, ni comas ni nada, todo XD. Parejito. Sí. Bueno, a mí me ha tocado que a veces yo también estoy escribiendo y rápido pongo, para no poner todo muy bien, pongo MB nada más, por ejemplo. Pero bueno, es para mis apuntes personales, no crean que para cosas así, ¿no? Oficiales. O sea, está muy padre esa forma que tienen los chavos de rápidamente escribir mucho, en breve, porque ya conocen qué significan poquitas letras y todo eso. Está muy bien. Pero ya a la hora que te enfrentas ya a ver... Es un trabajo, les va a contar, son sus controles de lectura o las dinámicas que maneja cada uno de los maestros. Y ver cómo escriben, si dice uno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué ya hablando en nivel profesional, todavía te encuentras con jóvenes que tienen, pues no, horrores de ortografía? Porque si dices tú, ¿cómo es posible este tipo de situaciones? Y es exactamente por eso, porque no hay... ese hábito de lectura.
Sí.
Todo lo quieren ya digerido.
Es correcto.
No todos, porque sí hay muchísimos muy buenos estudiantes que dice uno, se ve que sí le está echando ganas aquí a su profesión, que estudian, incluso van y traen información de otras fuentes, aparte de las que uno les dice que se van a consultar para la clase.
Es correcto.
Pero bueno, pues ahí está en el tintero esta situación difícil.
Sí, sí, difícil.
Y bueno, vamos a cerrar ya nuestro segmento. ¿Gustan agregar algo más acerca de este taller? ¿Algo que crean ustedes que es importante y que se nos haya quedado por ahí?
Pues comentarles nada más que el proyecto de investigación no es difícil. Elaborar, hacer investigación no es difícil. Es laborioso. Pero mucho no trabajo. Es difícil.
Sí, es mucho trabajo.
Es correcto. Una vez que uno hace el planteamiento, lo demás se da, no digo que automático, pero sí es muy mecánico. Es muy mecánico todo, la búsqueda de información, el poder redactar lo que
sí, pues cada una de las partes, anteproyecto que etcétera. Mencionan uh-huh. Es importantísimo porque es tu guía. O sea, no uh-huh. te vayas por otros lados que ni al caso, no pierdas tiempo buscando información que no tiene que ver con tu investigación, ¿no? Uh-huh. Ya tienes tu guía, enfócate en eso.
Sí, y otra cosa importante, que dentro de la investigación también hay que aprender a trabajar en equipo, colaborativamente, y ese es uno de los procesos que más nos ha costado
con
los estudiantes, sí. E incluso con nosotros, ¿no? Somos que nos dedicamos a la investigación, de pronto estamos muy acostumbrados a hacerlo nosotros.
Individualistas. Solamente.
Ajá, uh-huh. Y de pronto, bueno, ya esta nueva era nos pide la colaboración, el compartir los conocimientos y el no estar de que lo que yo sé es solo mío. No, ya hay que compartirlo, hay que exponernos a que nos critiquen, a que nos cuestionen, a que nos digan esto, yo no estoy de acuerdo contigo. Ese tipo de cosas,
sí.
Es a lo que más miedo le tiene uno. Pero
difícil.
Creo que es importante pasar el primer tramo y luego ya te acostumbras y nada más los esquivas y vas aprendiendo en el camino.
Una de las prácticas que tiene la doctora Alicia, ¿sí? Como, bueno, porque la conozco lo que hace,
¿sí?
Es que el trabajo que ella hace le pide la opinión a expertos y es más, lo somete a su consideración, ¿no? Tanto de sus trabajos como de sus alumnos, de sus tesistas. O sea, manda llamar especialistas, le solicita ahí el apoyo. Los chavos o los, en este caso, alumnos uh-huh. de doctorado, presentan sus proyectos, lo ponen a consideración de expertos y otras instituciones, sí. siendo alumnos todavía. Entonces, es donde ahí empieza pues ese estir y afloje sobre lo que va a llevar el proyecto, ¿no?
No, y que aparte esos diferentes puntos de vista enriquecen tu investigación, porque a veces tú pierdes de vista algunos puntos que son importantes y llega alguien de fuera y te ubica. Dice, oye, no, espérame, es que esto no es así y así, no, tú lo estás viendo así, pero en realidad pasa así o en los hechos es así. O sea, son situaciones que sí debemos estar, cuando se realiza una investigación, abiertos a escuchar también todas esas recomendaciones, esas sugerencias, esos errores que tenemos y que pues,
y a veces estamos no viendo los ves. Que está mal. Exactamente. No los ves porque ya te ciclas, ya estás en un mismo sí. proceso con la misma información, ya es cíclico. Y otra persona externa lo puede ver más de una claro. forma diferente, ¿no? Y te es puede como, ayudar a mejorar.
Es como cuando haces un diseño. A mí me pasa mucho que yo lo leo y lo leo. No, ya está bien. Y luego llega otra persona. Oiga, aquí le sobra una letra. Ah, y ya lo leyeron 3-4 personas. Y ves que ahí te sobró una letra. Así pasa. ¿Por qué? Porque el cerebro, como dice la doctora, ya está enfocado en que eso ya está bien. ¿No? Y ahí fue.
Hecho real.
Sí.
Nos está hablando al tanteo, nos habrá algo.
No, es que a mí me ha pasado muchas veces, eso se los digo. Pero bueno, ahí está, de verdad, ojalá que sí se pueda replicar este taller en las unidades académicas, sobre todo con los jóvenes estudiantes, que yo creo que sí se requiere una forma accesible, sobre todo digerible, de acercar a los jóvenes a la investigación científica. Entonces, yo les agradezco muchísimo a los dos, a la doctora Alicia Solís Campos, al doctor Marco Antonio Vázquez, que hayan venido a platicar con nosotros sobre este taller, Iniciación a la Investigación Científica, Métodos y Proyectos, como parte del Programa de Divulgación Científica 2024 de la Dirección Institucional de Posgrado e Investigación. Muchas gracias.
Gracias. Muchas por gracias. La invitación. Gracias y bueno, a la DIPI también.
Aquí a Gaby, que está al pendiente también para darle difusión a las actividades del DIPI. Y agradecerles a todas y todos ustedes por el favor de su atención. A Esther Díaz, como siempre, gracias tu apoyo, Esther. Y a la próxima vez, tócame la puerta de la oficina. Gracias por tu apoyo. Y bueno, los espero a las 5 de la tarde en el programa de La Hora Quetzal. Ya saben ustedes, es un programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.